a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás hacerle preguntas a nuestra invitada. Podrás preguntarle si es bueno mezclar la crema de verduras con las albóndigas o si se puede desayunar salchichas con huevos, como vemos en los hoteles. ¿Por qué desayuna salchichas con huevos esa gente? Si nosotros con un yogur aquí, con una galleta fontaneda ya vamos de lado. En los últimos años, uno de los latiguillos fue que también podrías llamar para pedirnos entradas para el Básquet Coruña. Bueno, pues seguimos apoyando al Básquet Coruña y hoy más que nunca, porque es el primer programa que hacemos tras certificar el descenso del Básquet Coruña de nuevo a la LEB Oro. El Básquet Coruña ha jugado este año en la primera división española, en la ACB. Nos daba una última alegría el jueves pasado contra el Barcelona. Vimos un magnífico partido y le ganamos al Barcelona en casa, pero al perder fuera de casa este fin de semana, el domingo, pues ya matemáticamente ya no podemos salvarnos y estaremos el año que viene en LEB Oro, pero nosotros seguiremos apoyando al Básquet Coruña. Hay que levantarse y a intentar el ascenso, pues, el año que viene. El Deportivo de La Coruña también se ha quedado sin objetivos. Nos vamos a quedar en la zona templada, lo cual es, no deja de ser una alegría, porque os recordamos que ha habido partes de la temporada donde lo hemos pasado bastante mal y donde hemos estado bastante preocupados. Así que felicidades al Deportivo de La Coruña, al menos por salvar la categoría y por quedarse en una zona tranquila que nos permita afrontar, pues, con tranquilidad estos tres partidos de liga que quedan. Este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Es la semana de las letras galegas, ya sabéis, los suplementos de los periódicos, las noticias, pues todos los concellos pues preparan sus actos con motivo del Día de las Letras Galegas, que es el día 17, el sábado. Así que, como otros muchos miércoles, música de fondo a nuestras palabras, esta vez Milladoiro con un disco precioso que se llama Galicia no País das Maravillas. Todos los miércoles tenemos una invitada o invitado. Esta vez tenemos una invitada a la que queremos un montón. Se llama Fátima Branco. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Ay, qué bajito. Vamos a ver otra vez. ¿Ahora?
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
¿Cuándo fue la última vez que viniste, Fátima?
Pues ahora lo estaba aquí discutiendo con Verónica. Yo pensaba que antes del confinamiento, pero...
No me digas.
Creo que sí.
No me digas.
Sí.
Tanto, tantísimo.
Sí, creo que sí, pero ella me dijo que tú creías que 3 años, entonces...
Bueno, yo dije así una cosa, pero claro...
Prefiero darte a ti la razón.
El tiempo pasa muy rápido.
Mayo del 21, no fue antes del confinamiento.
4, entonces, ni 3 ni 5.
Mayo del 21 y... Y te quedaste, de alguna manera te quedaste,
sí.
Porque estuviste haciendo una sección fija
sí.
Un miércoles de cada mes. ¿Cuánto tiempo?
Mejor
tampoco,
no
tampoco te acuerdo. Pues
dos años, puede
yo
ser.
Yo creo que dos años enteros, dos años redondos.
Sí.
Pues dos años redondos, no sé si era el primero o el último, el tercer miércoles de cada mes, teníamos los consejos de nutrición de Fátima Branco. Este año, pues hemos cambiado las secciones telefónicas, pero sí queríamos tenerla un miércoles con nosotros. Y hemos buscado la excusa, pues, de una exposición que tenemos, que podemos ver ahora mismo en el Ágora, yo creo que hasta el sábado. ¿Cómo surgió esa exposición, Fátima?
Fue una idea de la Universidad de La Coruña y la verdad que como mi padre se relaciona con mucha gente de la universidad, porque bueno, me encanta estudiar todo lo que tiene que ver con el estudio, pues le pidieron si su hija podía hacer una visita guiada, porque el tema que iban a, en este caso, era sobre el plato de Harvard y sobre la alimentación sostenible.
Ajá.
Entonces dije que sí, por supuesto.
Y pusieron unos paneles allí en el Ágora,
sí,
hablando
sí.
del tema, ¿verdad?
Sí, sí, los paneles están expuestos siempre desde el 2 de mayo, si no me equivoco. Y lo que fui a hacer yo fue, en concreto, un día, pues un par de horas explicándole a la gente que tenía interés, esos paneles que estaban expuestos, uh-huh. que están expuestos, sí.
¿Y cuánta gente acudió?
Pues no lo sé, pero la verdad que iba a ser en una sala y lo tuvieron que cambiar a otra sala, no sé el motivo, y hubo que poner sillas a mayores.
Qué bien.
Sí.
La gente salió desmoralizada de la charla, me dijeron, ¿no?
No.
Sí, salió desmoralizada, sí, salió, porque la gente iba allí con ganas de merendar y tú les quitaste la moral, claro, como todas las nutricionistas.
No, bueno, algunas sí, decía, pero de verdad tenemos que hacer todo eso. Sobre todo lo del tema de reciclar, el tema de ordenar la nevera, el tema de la lista de la compra. Son muchas cosas, decían, son muchas cosas. Pero bueno, no está mal saberlo, ¿eh?
No, claro que no. Queremos no. que nos lo cuentes. Esa parte de sostenibilidad, ¿en qué consiste?
Uf, es que eso abarca tantos aspectos, pero es que en realidad lo que comemos y bebemos afecta tanto al planeta, tanto, pues por lo que me estuve informando, como un 15-18% de los gases emitidos de, bueno, como le llaman, que provocan el efecto invernadero, es solo por lo que comemos y bebemos, lo que se emite a la atmósfera, digamos. Entonces, cualquier gesto, como tirar algo de comida, o dónde coloco mis alimentos en la nevera, o cómo organizo la semana, afecta al planeta una barbaridad. Ya no digamos a uno individualmente, sino uh-huh. a todo el planeta, sí.
Bueno, imagino que eso se refiere a la cantidad de electricidad que gaste la nevera, ¿no? En el modo que coloques los alimentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo que tenemos que tirar porque no comemos, porque uh-huh. no nos planificamos bien, también, solo los residuos o lixo. Sí, de hecho, ahora sabéis que en los restaurantes están obligados, ¿no?, a no tirar la comida que no utilizan en ese día. Pues, uh-huh. pues va por ahí, por el
¿y
tema
cómo,
de la...
¿Cómo se articula esa obligación? Pues para los restaurantes, por ejemplo.
Pues la verdad que no lo sé ni cómo se recoge, y supongo que se lo llevarán a los lugares, ¿no?, que necesitan para personas que no tienen que comer.
Uh-huh. Mm. ¿Y nosotros en nuestra nevera qué solemos hacer mal, entonces, respecto a esa planificación?
Pues cuántos alimentos se nos estropean porque no los consumimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
Y en cuanto a planificación semanal, ¿qué debemos hacer mejor o qué podemos hacer mejor?
Primero, planificación semanal. Uh-huh. Eso pasa primero para hacer una dieta, entre comillas, una especie de dieta, que al final es elaborar tu menú de esa semana. Con ese papelito ir al supermercado, hacer la compra y comprar exactamente lo que vamos a consumir. Que un día no lo pudimos comer, pues lo comemos al día siguiente. Y que nos sobró, pues podemos congelarlo. Por ejemplo, empezar por
si
ahí.
Si tus hijos te convencen para cenar kebab ese día, ¿qué hacemos? Descolocamos la dieta, descolocamos el organigrama.
Por eso congelamos.
Uh-huh. Congelamos lo que teníamos previsto cenar ese día.
Correcto.
Ajá. Vale. ¿Qué alimentos congelan bien y qué alimentos no congelan bien?
Bueno, en general congelan casi todos bien, ¿no? Bueno, el tomate no congela bien, las frutas tampoco, pero verduras, carnes, pescados, esos congelan sin problema. Y platos cocinados también.
Uh-huh. Mm. Y hablaste también del plato de Harvard, y todavía es un desconocido para mucha gente. ¿Qué, uh-huh. ¿qué tiene de bueno el plato de Harvard? ¿Por qué es un modelo de organización de una comida?
Porque es una manera visual de más o menos saber qué debe incluir mi plato para llevar una comida equilibrada y saludable sin tener que pesar los alimentos, y fácil para todas las personas.
Vamos a recordar para los que no lo sepan qué es el plato de Harvard.
Vale. Bueno, esto surgió, el plato de Harvard, en la Universidad de Harvard, precisamente, creo que en el año 2011, y bueno, fueron los la Escuela de Salud Pública. Y la idea era hacer un plato visual, lo que digamos, universal, y que la gente tuviera eso como guía, como referencia, es decir, cuánto debo consumir de verduras, cuánto debo consumir de alimentos proteicos y cuánto de alimentos cereales y grasa. Con colores, con tamaños, guía fácil. Porque luego están las guías piramidales, pero la famosa pirámide de alimentos, pero eso hace referencia a la frecuencia, cuántos días a la semana debo consumir carne de ternera, pollo, cuántas verduras. Y el de Harvard es por comida, por cena. Entonces, un plato de unos 23 centímetros de diámetro más o menos, la mitad tiene que estar formado por verduras y hortalizas. La otra mitad se divide en dos partes, mitad de alimentos de origen proteico y graso, que viene siendo pollo, pescado, ternera, y la otra mitad de alimentos ricos en carbohidratos, de cereales. Fácil.
La teoría parece fácil,
fácil, ¿verdad? Fácil cuando tienes mucha verdura cocida en la nevera para usar.
Bueno.
Y es quizá una costumbre que todavía no nos entra en la cabeza. O que todavía, es decir, podemos hacer un día judías o podemos hacer un día...
Brécol.
Sí, o guisantes. Pero claro, si medio plato tiene que estar todos los días en ese juego, nos tendríamos que tener pues mucho más volumen de verdura en la nevera.
Pero supongo que también valdrá una ensalada.
Efectivamente,
así, ¿no?
Efectivamente.
Que no necesita cocinar,
me refiero. Hortalizas, claro, lechuga, tomate, pepino. Y lo que hablábamos antes con organizar la nevera, tú puedes comer judías dos días. Quiero decir, cuezo judías el lunes y las como el lunes y el martes. No, no se estropean. No tengo que tener la nevera, perdón, llena de verduras.
Pero se pueden cocer con chorizo, ¿no? Que ya estamos con la risa. ¿Qué es una verdura sin chorizo?
Sí, el chorizo entraría en esa tercera
parte del plato. Hay que ponerlo en otra parte
del plato,
eso está claro.
Sí, lo que pasa que el plato de Harvard recomienda también que los alimentos de origen animal que consumamos no sean muy ricos en grasas saturadas. El chorizo está ahí rico en grasas saturadas,
¿ah, sí?
Que se pueden consumir, pero...
Con moderación.
No con mayor frecuencia. Ya,
una vez a la semana.
Como mucho.
Como mucho. Bueno. Entonces, mitad de verdura, un cuarto de hidrato.
Correcto.
Y un cuarto de carne o pescado, ¿no?
Correcto. O huevos. O legumbres también. Uh-huh. Lentejas, garbanzos. Eso es proteína vegetal que también cuenta.
Uh-huh. Y tú tienes dos o tres propuestas en la cabeza, ¿verdad? Tú tienes dos o tres modelos. ¿Cuáles podemos nombrar?
Bueno, vamos a un clásico, ¿no? Por ejemplo, salmón, ¿no? Brécol y arroz integral. Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Bien.
Vale.
Bien.
¿Otro?
Otro, venga.
Tomate, pollo asado y patata hervida.
Ah.
¿Cómo lo ves?
Bien.
No, yo te veo cara de que te parece poco atractivo.
¿Le podemos poner alguna salsa a ese pollo? A ese,
sí,
pobre pollo con esa patata
pollo
cocina.
Asado, un poco de aceite de oliva virgen extra, uh-huh, ¿no? Que son las grasas que se recomiendan en el plato de Harvard. Uh-huh. Ricas en ácidos grasos monoinsaturados. Eso es.
Perfecto.
Bueno, pero podemos hacerlo muy bien con el plato de Harvard, pero podemos fastidiarla después en el postre, ¿no?
No, porque el plato de Harvard recomienda también fruta de postre.
Fruta.
No tiene todo preparado el plato de Harvard. No, no hay fisuras, no.
Y un tema recurrente y donde muchas veces nos cuesta acertar es con el tema del desayuno, que aún debatíamos ahora en la comida. ¿Qué pasa con el desayuno? Solemos salirnos del tema Harvard
y suele
haber algunas cosas prohibidas, ¿no? O algunas cosas muy poco adecuadas en las que solemos caer y otras que en cambio no solemos practicar.
No, incluso mucha gente que no desayuna, que es una de las comidas que omiten el día, que para mí es un error muy grande.
Claro, esto se pega un poco con, por ejemplo, con ese tema de los ayunos, ¿no? Del ayuno intermitente y tal y cual, porque el ayuno intermitente aconsejaría no desayunar, aconsejaría desayunar más tarde, ¿o cómo jugamos con eso?
Las dos opciones son válidas, o sea, se trata de estar como 12-15 horas sin ingerir ningún alimento. Entonces, si cenas muy temprano, pasan 12-15 horas, pues puedes desayunar una vez transcurrido ese tiempo. Pero normalmente la gente lo que hace es no desayunar, espera pues hasta la hora de la comida sin ingerir nada.
¿Y eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Depende?
Depende. A mí es que me parece que no se puede generalizar, o sea, no vas a estar mejor ni de salud ni de peso, porque la gente lo hace por el peso, o sea, básicamente, no por encontrarse mejor. Si tienes necesidad de desayunar, ¿por qué vas a dejar de desayunar? Si te levantas sin apetito, también me parece absurdo forzar a desayunar. Si puedes desayunar, si tu horario lo permite, desayunar más tarde, estupendo. Pero estar pasando hambre hasta el mediodía, yo no lo
Y que te quieras comer un jabalí desde las 11 de la mañana ya, no sé yo si es muy bueno.
No, pero tampoco es bueno estar pasando hambre hasta el mediodía.
Claro, o sea, claro, claro.
Si he cenado temprano, me levanto con hambre, lo ideal es desayunar, no estar sufriendo hasta el mediodía, porque es bueno el ayuno.
Se supone que debemos dejar pasar ¿cuántas horas desde que acabamos de cenar hasta que nos acostamos?
Más o menos se recomienda 2 horas, uh-huh. Pero bueno, insisto, igual no tengo 2 horas, porque ceno tarde, porque mi horario es... Eso hay que adaptarlo a cada persona. Evidentemente la cena debe ser ligera. Cuanto más ligera, la digestión la hago más rápido, puedo acostarme sin problema. Ahora, si ceno fabada con chorizo, pues probablemente si me meto en cama ya, pues pase una mala noche por una mala digestión.
Uh-huh. Si nos acostamos a las 11, por ejemplo, a las 9 se supone que debemos haber acabado de cenar.
Correcto, así estaría perfecto. Uh-huh. Bueno, pero me preguntabas del desayuno,
sí,
¿no?
Imaginemos que sí somos personas de desayunar, que nos apetece desayunar cuando nos levantamos.
Claro, aquí también hay muchas teorías. Hay quien ahora está de moda pues desayunar como una comida o como una cena, ¿no? Pues unos garbanzos o un filete o tortilla de patata. Uh-huh. Para mí, ideal, fruta. Es un momento del día muy bueno para consumir la fruta. Lácteo. Y que le siente mal la leche, pues que tome yogur o un queso bajo en grasa, algún cereal y algún cereal bueno. Las galletas de dinosaurios, no.
No.
No. Pero bueno, un pan bueno de masa madre, pan del nuestro, de aquí, de Galicia. Avena también es un buen cereal. Luego también se puede hacer en casa. Aquí se puede hacer unas tortitas o hacer una repostería casera también, previamente, no cuando me levanto a desayunar. Pues incluyendo esos 3 grupos, para mí es un desayuno perfecto, con todas sus variantes.
¿Qué pasa con los cereales? Con esa trampa mortal de los cereales, que por sanos que parezcan, todos tienen una parte de azúcar. Bueno, no todos tienen una parte de azúcar, ¿no?
Sí, todos.
¿Todos? Sí, todos. Sí,
no hay ninguno de caja, que se salga. Sí. Cereales, y otra
sí,
cosa
cereales
es
que
todos tienen azúcar, uh-huh. Mucho azúcar. Y grasas también, ¿eh? Lo que pasa que... La opción copos de avena es menos llamativa, pero si la mezclas con yogur, con fruta, pues ya consigues que esté mucho más rico, ¿no? Uh-huh. No hace falta comprar ya los cereales que lleven azúcar, cuando tú veis azúcar se lo puedes aportar de la fruta, que es un azúcar sano.
Si mezclamos pan con leche, como se hizo toda la vida...
Perfecto.
¿Y qué podemos hacer para alegrar ese plato, digamos, o para endulzar de alguna manera, o para que ese plato sea más atractivo, por ejemplo, para los niños?
Canela.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, una especie de torrija.
Correcto.
Torrija, pero sin freír el pan, ¿no?
Correcto.
Pan con leche y...
Y un poco de canela. Uh-huh. Y encima la canela ayuda a bajar la glucosa en sangre.
Ah.
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
Pues... todos los programas tienen una parte de música en Café con Gotas. ¿Sabéis qué serie acaba de salir y qué serie está de moda? La serie sobre el la, la serie sobre la canción de Eurovisión, porque es la Semana de las Letras Galegas. Y fijaos qué día 17, el típico día llenísimo de cosas. El día 17 también es la gran noche de Eurovisión, un tema que sabéis que en Café con Gotas nos encanta. Bueno, pues yo he empezado a ver la serie. Una serie en la que, por ejemplo, nuestro amigo Touriñán hace de Manuel Fraga. Y entonces en la serie, pues resulta que Franco quiere ganar Eurovisión. pone a la gente a trabajar, y los que empiezan a trabajar en el tema empiezan a buscar la canción, y una de las canciones que suena es esta. No va a ser la elegida, como ya sabéis, pero a mí es una canción que me encanta y me entró por el lado bueno, y dije, casi todos los años hago un programa de Los Brincos. Esta semana es la ocasión. Esta es la canción que suena, Nos Falta Fe, corte número 25 de aquella magnífica recopilación de Los Brincos, que sabéis que me gusta tanto.
Nuestro amor nunca existió, ya lo ves, nos falta fe. Quiero que me olvides y no vuelvas más. Quiero estar sin ti, nos falta fe. Nuestras manos ya no dan, nuestra luz ya se apagó. No lloremos sin razón por un algo que no fue. Nuestro amor nunca existió, ya lo ves, nos falta fe, ya lo ves, nos falta fe, ya lo ves, nos falta fe, ya lo ves.
Este Nos Falta Fe, tan sinfónico, tan dulce y tan delicioso, en mi opinión, porque me encantan Los Brincos y me encanta este Nos Falta Fe, que no es de las primeras canciones que uno conoce de Los Brincos. Claro, uno conoce Mejor, uno conoce Anduriña, yo luego conocí muchas cosas, pero digamos que en el oído popular, pues no es ni mucho menos de las más conocidas, pero a mí cuando me entró, cómo me entró. Todos los primeros miércoles de cada mes tenemos con nosotros a María Nieto. Esta vez, por organización, tuvimos que pasarla al segundo miércoles y ya estábamos deseando hablar con ella. Muy buenas tardes, María Nieto.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Bueno, siempre es un placer.
María Nieto nos trae todos los meses una recomendación de literatura. Y esta, pues es un libro que tiene ya muchos añitos, pero que desde su edición pues ha estado súper presente, se han hecho películas, se han hecho reediciones varias, y ella pues María lo ha redescubierto, digamos, y quiere recordar a todo el mundo que es un imprescindible, ¿verdad?
Es que es un imprescindible. Es que la novela de la que vamos a hablar hoy, para mí, es literalmente historia de la literatura. Y lo bien que ha envejecido, porque es que es increíble lo actual que es Jane Eyre, que es nuestra novela protagonista de este mes de mayo. Para ubicarnos un poquito todos, Jane Eyre es la novela más conocida de Charlotte Bronte, hermana de Emily Bronte, de quien ya hablamos en esta sección en alguna ocasión, refiriéndonos a la maravillosísima Cumbres Borrascosas. Bueno, pues las hermanas Bronte son especialistas en construir personajes femeninos turbios pero inolvidables, y Jane Eyre es uno de ellos.
¿Y de qué trata la novela?
Es una novela muy contemporánea, a pesar de que no lo es, porque es cierto que es una novela que tiene casi 200 años. Se publicó en 1847. Jane Eyre es la historia de una chica muy joven que desde su infancia ha sido diferente a las demás. una chica a la que le gustaba leer, muy independiente, las costumbres y usos sociales de esa época victoriana a ella le dan absolutamente igual, ella es muy directa, casi podríamos decir que está dentro del espectro autista, porque lo que le interesan son las conversaciones profundas, tiene intereses especiales, ella quiere ser una persona absolutamente independiente. La familia que le queda, que es muy poca, no tiene ningún interés en estar con ella, así que acaban metiéndola en un orfanato, donde ella, bueno, pues pasa sus pequeñas penurias, pero acaba sacándose el título de maestra y acaba quedándose en ese orfanato dando clases. Pero es que Geneide quiere, es una tía ambiciosa, ella quiere más en la vida, ella sabe que la vida tiene algo más que ofrecerle, así que acaba marchándose del orfanato y buscando trabajo como institutriz. Hasta aquí no hemos llegado ni a la décima parte del libro y mirad dónde estamos ya. Bueno, Geneide acaba encontrando trabajo como institutriz en Churchill, que es una mansión en la que tiene que educar a una niña de origen francés, que es la apadrinada del propietario de la casa, Edward Rochester. Y Edward Rochester es un hombre increíble. Un tío algo mayor que ella, un poco oscuro, misterioso, con un sentido del humor fantástico, que la reta, que es capaz de hablar con ella de igual a igual, al que no le molestan esas salidas de tono social que Geneide tiene a lo largo del libro. Evidentemente, estos dos están destinados a amarse profundamente, pero esto no es una historia de amor. Es una historia que va muchísimo más allá. En esta historia, él se cae de cabeza por ella. Sí, ella está muy enamorada, pero el que hace más locuras por amor es él. Y en esta historia lo importante es lo que no se cuenta, lo que se intuye. Esos misterios que rondan en la casa, en esa mansión en Thornhill, y que harán que la historia de amor entre estos dos no sea ni fácil ni cómoda. No voy a contar el final porque es muy inesperado y si no la habéis leído necesitáis leerla, pero sí que os adelanto que Geneide no es una novela romántica al uso. Hay misterios, hay fantasmas, hay cosas muy, muy turbias y bastante oscuras y hay una protagonista femenina que está absolutamente fuera de lugar en 1847. Casi podría decirse que es una protagonista femenina del siglo XXI. De hecho, hay adaptaciones cinematográficas de Geneide en el siglo XXI. La última, en 2011, con Michael Fassbender, que no está nada mal, en el papel del señor Rochester, y con nunca digo bien el nombre de esta actriz, porque es que tiene el nombre más raro de la historia, Maika Wachowskaya, es esta actriz de origen medio ruso, que es espectacular de guapa y que está como especializada en hacer este tipo de papeles, porque hizo también de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues esta adaptación, que mantiene la estética original de 1847, es muy fiel al libro original, pero yo suplico a los autores y autoras cinematográficos de 2025 que se pongan las pilas y nos hagan una adaptación en el siglo XXI, porque indiscutiblemente el personaje de Geneide tiene una adaptación fácil para el siglo XXI. Es una novela imprescindible para todas aquellas chicas que en su adolescencia se hayan sentido un poquito fuera de lugar, pues porque eran contestonas, respondonas, porque tenían intereses, porque querían saber más, y para todas aquellas personas en general que en algún momento han sentido que la vida era algo más que lo que tenían delante.
¿Un poquito autobiográfica o un muchito autobiográfica?
Yo creo que nada, fíjate, porque lo cierto es, creo que es más que autobiográfica, es un fanfic de lo que a ella le hubiera gustado que pasase, porque es cierto que las hermanas Bront no tuvieron suerte en el amor en sus vidas y tuvieron unas vidas personales complicadas, incluso familiares complicadas. Quizás en esa parte sí hay un poco de Geneide o en Charlotte o en Emily Bront, y al revés, un poco de Emily Bront en Geneide, pero sobre todo lo que hay es ese personaje inconformista, porque es cierto que Emily Bront era una tía absolutamente fuera de lugar en su época, rebelde, capaz de pasar por encima de cualquier hombre en 1847, lo cual no estaba ni de lejos bien visto, aún a veces parece que no está hoy, y en ese sentido sí que ese personaje femenino, esa heroína, es muy adecuada para su creadora, para su escritora, pero la historia personal lamentablemente no, y ojalá lo hubiera sido, porque yo estoy convencida de que Emily Bront merecía una vida personal mejor de la que tuvo.
Pues encanta charlar contigo, María. Hoy no tenemos más tiempo, pero dejamos esa recomendación, Geneide, de Emily Bronte, como una novela imprescindible y que sigue plenamente contemporánea, plenamente viva y plenamente recomendable. Gracias, María.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Chao.
30 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas disfrutando de hablar de literatura con María Nieto y de hablar de nutrición con Fátima Branco. Como todos los miércoles tenemos una sección en el programa donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Todos los miércoles hablamos de nuestro café amargo. ¿Tienes un café amargo, Fátima?
Sí, claro, como en todo el mundo, ¿no?
Como todo el mundo, claro, sí. Hay gente que viene cargado, que dice, yo vengo cargado hoy, y nos dice varios, nos llega con uno. ¿Tú cuál tienes?
Pues a mí una cosa que me molesta es cuando llueve, que es casi siempre aquí, y no llevas paraguas, vas por la calle y de frente viene alguien con paraguas y no se separa, es más, te lo puede clavar en la cabeza porque no levantan ni la mirada, o sea, lo importante es que ellos no se mojen, da igual. Eso me sienta un poco mal, sí. Que porque, no se separen ni miren.
Aunque llueve con mucha frecuencia, pues a veces parece como que no sabemos andar con paraguas, ¿no? Según la calle por la que vas. No. Y ese día te enfadas un montón.
Sí, sí. Pero, una por habérmelo olvidado, otra por no tenerlo y otra porque
por ir esquivando,
encima de ir mojada tengo que ir esquivando.
Como un videojuego, ¿no? Esquivando.
Sí, 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 sí.
Pues nos adherimos a ese café amargo con el recargo de no lo llevé por la mañana, pero lo dejé en casa ahora a mediodía. Fatalidad, pero es por la tarde cuando te cae el chaparrón.
Lo que hay que hacer es comprar de estos paraguas transparentes. ¿Sabes? Entonces así, aunque tú vayas metida dentro del paraguas,
claro, ¿veis?
Puedes ver si viene alguien de frente. Porque si no, es que es verdad que los paraguas son muy peligrosos. Porque según cómo lo pongas, no ves si viene alguien de frente.
Claro. Claro, y si el otro lleva paraguas, anchocas, pero claro, si no lleva...
Claro, efectivamente, eso te tienes que adaptar así.
Sí, 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 pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Sí, yo tengo uno que se me acaba de ir de la cabeza y era... Jolín, se me acaba de... Pues ese es mi café amargo, que cuando tienes una cosa en la cabeza...
La cantidad de cafés amargos que nos suceden durante la semana y que llegado el miércoles el momento no...
Exacto, exacto, ese es mi café amargo.
No se iría a referir a Eurovisión.
No, porque ¿sabes qué pasa? Que este año estoy súper desconectada
ya estamos,
de Eurovisión. Ya estamos,
es que este año no sé nada, este año no me enteré.
Me ha coincidido fatal.
Pues os recordamos.
No voy a estar en España para verlo, entonces es como que estoy así un poco descolocada, en plan, pero ya es Eurovisión, pero ya.
Pero eso es, ¿sabes?, bellísimo, ver Eurovisión fuera de España,
sí,
o fuera de casa también es muy bonito.
Va a ser la cuarta vez que me pase.
Te pilló en Portugal una
me
vez.
Me pilló dos veces en Portugal y una en Italia.
Y una en Italia.
Sí,
eso es
que
magnífico,
fue chulísimo.
Magnífico.
Además, la de Italia fue cuando mandaron este grupo tipo El Vivo, ¿sabes? Que quedó de segundo. Uh-huh. Y vivirlo en Italia fue espectacular, claro que sí.
Pues esta vez te pilla en Francia. ¿Cuál es la propuesta de Francia?
No tengo ni idea.
No, claro. Bueno, no pasa nada.
Bueno, no, sí que lo escuché una vez, pero no te puedo hacer... No tengo referencias porque lo escuché una vez.
A ver, le va a pillar en Francia, a mí me va a pillar aquí en Galicia, no sé dónde exactamente todavía, pero bueno, recordamos que nuestra representante es Melody, por si a alguien todavía se le escapa, y ya actuó ayer en la semifinal, porque aunque España forma parte del Big Five y tiene pase directo, ahora de vez en cuando les dejan actuar en la semifinal.
Desde el año pasado, es la novedad del año pasado, que
para ensayar,
antes,
¿no?
Antes lo que ponían era unos segunditos de la actuación, en las semifinales. Uh-huh. Y ahora digamos que eso era una desventaja para el Big Five porque claro no se veía su canción, entonces tenían como una desventaja, aunque estés clasificado no tienes tanta visibilidad, no la gente no te ve por tu espectáculo antes de la gran final. Entonces desde el año pasado creo que dos actúan en una final y tres en la otra y simplemente actúan. Les vale también para como ensayo general, digamos. Uh-huh. Y para que la gente los vea y ya se quede con la canción para que en la final, que sí que está garantizado que van a la final, pues tengan más posibilidades de votaciones y todo esto.
Pues ayer de ese Big Five actuaron España e Italia. Yo no sé si alguno más, a lo mejor me perdí alguno porque no la vi con mucha atención. Pero España e Italia ensayaron su canción y actuaron pues otras 14 países. Yo destaco a Suecia, que me gustó mucho. No es una canción nada sueca, es una canción más rollo yugoslavo, ¿no? Así con su... o noruego. Pero bueno, muy divertida, con todo lo que debe tener una canción de Eurovisión. Así que ya mi apuesta es por Suecia desde ya. A ver, habrá más países que me gusten y tal. Ahí había otros así vestidos de papel albal que también me gustaron. Me gustaron bastante. Y nada. Pasó también San Marino, que me gustó bastante. y algunas otras. Vamos, os recordamos, por si no lo tenéis en la cabeza, mañana segunda semifinal y sábado a las 9, junto con todas esas cosas del Día de las Letras Galegas, pues por si no fuera poco, a las 9 Eurovisión. Os recordamos también otra cita deportiva muy importante, el OAR de balonmano va a jugar su fase de ascenso. Viernes a las 8:30, sábado a las 8:30 y domingo a la 1, en el pabellón de San Francisco Javier, donde entra muy poquita gente. Ese ya vale como mi café amargo. No sabemos cómo han sido las negociaciones. Hace dos años o el año pasado, cuando ocurrió lo mismo, se hizo en el barrio de las Flores, el pabellón del barrio de las Flores, que es bastante más grande. Yo este año tenía esperanza de que fuera en el pabellón de los deportes para que tuviera sitio de sobra. Pues no, en el recinto habitual del OAR, el pabellón de San Francisco Javier, que ya se quedó pequeño muchas veces para un partido rutinario, pues imaginaos ahora para la fase de ascenso con afición, con posibles aficionados de los otros equipos, etcétera, etcétera. En fin, pero quien pueda ir, por supuesto, muy recomendable, porque van a ser partidos totalmente emocionantes. El Deportivo juega el sábado a las 4:15 y el Básquet Coruña a las 7. Para adobar el tema, 8:30, balonmano, el OAR. Y ya no metemos más deportes, que aunque por supuesto hay más. Así que ya está también mi café amargo. Tenemos oyentes sin micro, pero si seguro que tienen un café amargo dentro, que quieren expresarlo. ¿Queréis expresarlo alguna de las dos? ¿No? Ahí tenemos invitadas sin micro, pero con cascos, que a lo mejor querían intervenir. Bueno, les mandamos un abrazo desde aquí y respetamos su silencio. Fátima, ¿cuántos años con la consulta?
Pues 21.
21 ya.
Hace ahora mayo. Sí, uh-huh. Sí.
Madre mía.
Es decir, mayo 2004 empecé, pues ahora 21. Sí.
¿Y tienen que ver las consultas de hace 20 años, las consultas que, o los clientes que entraban hace 20 años, con las consultas más frecuentes de hoy en día?
Sí, las más frecuentes sí, pero ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh.
Sí. ¿Cómo ha cambiado?
Uf, por ejemplo, todo el tema ahora de la masa muscular y la menopausia, y antes, hace 20 años, era rarísimo, por no decir imposible, que entrara alguien y me dijese: no, mi planteamiento es que quiero mejorar mi composición corporal.
No.
Lo que querían era adelgazar y ya está.
Correcto, sí.
Porque antes se iba a un nutricionista para eso, ¿no?
A ver, lo otro también estaba implícito, lo que pasa que no estaba tan definido como está ahora, ¿no? De cuánto tienes, de... No nos pasábamos tanto en la composición corporal como sin el peso. Era cuánto pesas, ¿no? Ahora es, ¿y qué porcentaje tienes de grasa? ¿Y cuánta masa muscular tienes? Entonces, aunque implícitamente iba a mejorar, no era el objetivo a priori de los pacientes, claro.
Y antes, supongo que la gente salía con una tabla, ¿no? De cuánto tenía que comer, tenía que pesar todos sus alimentos, tal. Sí, ahora sí, eso sí. Ha cambiado mucho.
Bueno, yo tengo que decirlo, que nunca di tablas ni nunca fueron de pesar mis dietas. Pero sí que es verdad que, a ver, los nutricionistas no llevamos muchos años. Es una carrera más o menos reciente. Entonces, antes iba el endocrino. Y sí es verdad que el endocrino era dieta tipo, para todos igual, 1.500 calorías y ya está.
Pero 1.500 calorías en una fotocopia ya así bien gastada, ¿no? Con Olivetti, con letra Olivetti, ajá,
sí.
Ajá, pumba, dieta, sí, de 1.500 calorías, sí. Y ahí te apañes.
A ver, sí, porque claro, el endocrino abarca muchos más aspectos, ¿no? Endocrinología y nutrición, entonces la nutrición pues es algo que tienen ahí, pero evidentemente no es como la labor del nutricionista, que lo que nos dedicamos también es a fomentar buenos hábitos, etcétera, etcétera. No solamente un recuento de calorías.
¿Y qué opinión tienes sobre estas modas que de repente salen de, pues ahora lo más sano del mundo es comer avena, y ahora ya lo más sano del mundo es comer aguacate, y ahora lo más sano del mundo es comer açaí,
ya.
Y cosas así que aparecen como modas que tal, que después también desaparecen bastante pronto.
Sí.
Pero
con las bayas de goji,
o las bayas de goji, o todas esas
pues
cosas.
A mí eso me parece, primero, que no hay ningún superalimento, o sea, no es imprescindible. Puedo estar muy saludable si no consumo avena, por ejemplo, y me parece que detrás de estos siempre son fines comerciales, ¿no? Ya, para vender y ya está, no hay más.
Pero sí hay alimentos que tienen un por antioxidantes, por nivel nutricional, por, uh-huh, por composición, que son realmente recomendables, ¿no? Y que,
sí,
y que a lo mejor hace muchos años para nada lo teníamos en cuenta y ahora sí podemos conocerlo, ¿no?
Efectivamente, bueno, la información hay mucha más. Pero bueno, antioxidantes, verduras y hortalizas, la mitad del plato de Harvard. Pero tampoco lo que te pueden decir es que si no en tu alimentación no hay brécol, no eres una persona sana, ¿no es verdad? O sea, lo que me aporta el brécol también me lo aportan los grelos o me lo aporta el repollo. O sea, en tu alimentación tiene que haber verduras y hortalizas, pero no es imprescindible que haya bayas de goji para que esté sano.
Claro. ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo la forma de cocinar los alimentos va a condicionar también su composición y su bueno, cuánto nos engorden o no?
Ah, bueno, yo estaba más pensando que me lo decías por la absorción de los nutrientes.
Sí.
Bueno, por las dos cosas. Evidentemente, el tema de las verduras, y seguimos insistiendo en las verduras, que yo creo que es lo que coge a mucha gente. Si no las cocemos en agua, no perdemos tanta cantidad de vitaminas y minerales, es decir, o al vapor, o saltearlas mismamente, o crudas, tema ensaladas. Y para el aporte calórico, pues cuanto menos usemos el aceite para freír, mejor, menos calorías que añadimos.
Uh-huh. Todos los programas, en todos los Café con Gotas suelen sonar tres canciones. Esta es difícil de este recopilatorio elegir solo tres canciones de este recopilatorio de 30 tan rico, pero nos encanta esta que se llama Nada.
Y nunca sabrás que me muero por ti. Fue cuando te encontré y te hablé
y te sonreí
cuando quise decir cualquier cosa por ver si te fijas en mí.
Nada.
Los brincos sonando en Café con Gotas y celebrando pues tantos años de música como nos regalaron, con tantas canciones absolutamente gloriosas. Van a ocurrir más cosas esta semana, no tenemos que esperar ni siquiera al fin de semana, ni por supuesto al aluvión de actos que tendremos el 17, el sábado 17, siendo Día de las Letras Galegas. Mañana mismo en la Tobeira de Oza, perdón, mañana mismo no, el viernes en la Tobeira de Oza vamos a tener la presentación de un libro muy interesante, y para hablar de ello tenemos a su autor al otro lado del teléfono. Manuel Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
El libro se llama Esta es mi historia y habla de la historia de Muna Duval, una especie de memorias de una vida contracorriente y llena de pasión por el espectáculo, ¿verdad?
Exactamente, es un libro que, bueno, es como una montaña rusa de sentimientos, porque habla de del dolor al llanto, del llanto a la alegría más absoluta, a la locura. Provocada por una España que, ¿no?, lanzaba la piedra y no pedía perdón, ¿no? Uh-huh.
¿En el acto va a estar alguien acompañándote el viernes?
Va a estar Marta Prieto, que es la coautora del libro, que lo escribió codo conmigo. Y bueno, yo espero que venga todo el mundo.
Claro que sí, porque es un lugar maravilloso, una librería que está pues en la calle de la Merced, y que es absolutamente deliciosa desde que entras hasta que llegas al final y ves ese espacio tan magnífico que tienen pues para hacer una presentación como la que vamos a tener este viernes. En tu libro, además de las cosas de tu vida, es como un paseo por un montón de personajes pues de los que con los que trabajaste y que te acompañaron, que son historia del espectáculo en España, ¿verdad?
Sí, exacto. Desde Lola Flores, Rafael Agarrán, Martes y Trece, Antonio San Juan, Morro,
Rocío Jurado, Montserrat Caballé, Rafael, Freddie Mercury, Luciano Pavarotti, tu gran referente Bárbara Rey. ¿Quién es de todos ellos? ¿Quién es el personaje que como persona más te impresionó, más te gustó o más orgulloso estás de haber conocido?
A ver, Bárbara Rey, sin duda. Yo a Bárbara Rey no la conozco, no la he conocido nunca. Fue mi primer referente cuando yo solo tenía 7 años. Yo la descubrí en un programa de televisión que se llamaba Palmarés en 1976, no hacía ni un año que se había muerto Franco. Y yo tenía 7 años y desde ese momento yo ya quería ser como ella. Pero después, paradójicamente, nunca es un personaje que yo haya imitado en estos 35 años que llevo dedicándome a estos. Uh-huh. Y el que más, pues yo sin duda sería Marta Sánchez, que fue el primero, porque además el parecido que tenía con ella era tal que me conocían precisamente así, ¿no?, como Muna Duval, la otra Marta Sánchez.
Claro. También trabajaste en varios especiales de fin de año, de los que marcaron un hito histórico, como fueron aquellos de Martes y Trece, que congregaban a más de 10 millones de personas ante la televisión, sí, y que además se esperaban durante todo el año. ¿Cómo lo recuerdas?
Hombre, pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Date cuenta que en aquel momento teníamos una televisión, nada más, o dos, ¿no?, la primera y la segunda. Entonces, claro, salías un fin de año, aunque fuera unos segundos, en un espacio como el de Martes y Trece, y te veían 40 millones de personas.
Uh-huh. Así era, sin duda. Y supongo que sentiste mucho la desaparición de una artista tan fundamental como Rafaela Carrà hace un tiempo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Además tengo una anécdota maravillosa con ella, que yo me contrataron alguna vez para hacer una performance de ella en un programa que presentaba ella y en el que iba a estar ella. Y entonces, bueno, yo en directo, en la primera de televisión española, la terminé llamando Mariquita, ¿no? Como si fuera ella la copia y sí, yo la original.
La original.
Sí.
Qué bien. Bueno, el viernes a las 7 podremos saber muchas más cosas sobre la novela. Por supuesto, recomendamos a todo el mundo leerla y que se dé ese paseo por la España de los 70, de los 80, de los 90 y hasta hoy, ¿verdad?
Hasta el día de hoy, hasta la fecha, exacto.
Hasta el día de hoy, muy bien. Pues Muna Duval, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Esperemos que disfrutes mucho de la presentación del viernes y que pueda llegar el libro a mucha gente.
Pues ojalá, muchas gracias a vosotros por esta charla. Estáis, por supuesto, vosotros invitados y todos vuestros oyentes y todo el que se quiera acercar por allí. Estaremos encantados de recibirlos.
El sábado tenemos Festival de Eurovisión a las 9. ¿Vas a estar ahí pendiente?
Seguramente sí.
¿Has quedado con gente para verlo?
Pues supongo que con la familia lo veré.
Fenomenal. Pues nada, aquí nos encanta ver el Festival de Eurovisión, así que el miércoles que viene contaremos pues nuestro parecer y nuestras canciones favoritas y cómo fue todo. Muna Duval, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un placer. Chao, chao.
...50 minutos sobre las 4 de la tarde... ...y ya que suena con un sorbito de champán... ...no hay que olvidarse de beber... ...Fátima, de beber y de cómo acompañamos las comidas y las cenas... ...hubo un tiempo donde estaba muy de moda... ...era muy chique eso de... ...no, es que cenamos con champán... ...que es como súper guay, ¿no?... ...es como súper de lujo, como súper digestivo... ...no, ¿verdad?
No, ahora es con godello...
...mejor...
He cambiado... No, agua.
Agua ya. Siempre, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A ver, el alcohol, aunque está inmerso ahí en la sociedad tremendamente, no deja de ser un tóxico, así que cuanto menos mejor.
Y la gente que insiste en que hay determinados alimentos que no se pueden tomar con agua, como ese que hace el chiste, no, el pulpo con agua, ¿cómo vas a tomar el pulpo con agua?
No sé, a mí me encantaría conocer a alguien que le haya pasado algo por comer pulpo con agua, que se le pegara ahí un tentáculo o algo, pero no sé.
No, ¿verdad? Otro tema pues que no te preguntaban hace 20 años, pero que a lo mejor sí te preguntan a día de hoy, la freidora de aire, pues que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Buena para cocinar, buena para algunas cosas, para otras no.
Pues yo lo veo así como un juguetito para gente joven que se inicia así y la cocina. Bueno, para hacer algunos platos está bien, sin más.
Evitamos freír con la carga de aceite que se supone que le añades, ¿no?
Sí, pero quiero decir que eso ya lo puedes hacer en una plancha o una sartén o en un wok sin echarle tanto aceite, ¿no? Pero bueno, que está bien, es una herramienta más que es fácil de usar y siempre que sirva para que la gente cocine más, pues estupendo, y que tire menos de precocinados.
Tampoco te preguntaban por los robots de cocina hace 20 años.
No, la Thermomix, madre mía.
Que entraron como una autopista en nuestras vidas. ¿Para bien, para mal, para regular?
Bueno, una herramienta más, yo no lo veo mal. Lo que pasa que también es verdad que la gente que tiene Thermomix no la usa mucho tampoco. Y para lo que lo usan es para hacer postres, más que nada.
Bizcochos y tarta de carrot cake.
100%. Para cocinar el día a día, no. Entonces, para repostería está bien.
Cuando en Café con Gotas suena esta canción.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño.
Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, una sección curiosa en el día de hoy porque llevamos hablando de alguna manera de cocina durante todo el programa, pero claro, aquí digamos que nos liberamos un poco de la cocina a nivel nutricional y podemos hablar de comer fuera también, podemos hablar, normalmente en esta sección el invitado o invitada habla de qué le gusta cocinar o qué le queda bien o qué le sale bien a ella. ¿Qué te gusta cocinar a ti, Fátima?
No me gusta cocinar.
No te gusta cocinar, a pesar de tu trabajo.
No, estoy mintiendo. Sí que me gusta, lo que pasa que lleva tiempo y sueles estar cansada de todo el día, pero sí que me gusta mucho. Y sobre todo me gusta que me digan que me salió muy bien. Eso ya
como
me
todo
vengo
el mundo,
arriba.
Como todo el
sí.
Mundo.
Pero soy muy básica y muy sencilla, pues bueno. por el tema tiempo.
¿Y qué te sale bien a ti? ¿Qué te queda bien?
¿Qué me queda bien? Mira, las verduras las hago muy bien porque las comen con mucho agrado en casa. Entonces le doy un punto bueno. Ahora estamos aficionadas en casa, por ejemplo, al kale o kale, no sé cómo le llaman, que no deja de ser una berza, ¿eh? Y, pero bueno, la hago en el wok, no la cuezo, ya la salteo directamente y le echo vinagre, vinagre de manzana, aceite, por supuesto, y le doy ahí un toque. Me gusta mucho el tema de las especias. Yo creo que eso es básico para que te salga bien la comida. La pimienta blanca, el ajo, sí. Eso es lo que me gusta a mí en la cocina.
Y cuéntanos también, háblanos de comer fuera. Dos restaurantes en Coruña, o cerca de Coruña, que a los que te gusta ir a comer y dónde es fácil comer bien, dónde es fácil comer equilibrado y comer bien.
Bueno, hay uno que lo siento, pero me debo a ellos con todo el alma, que es mi segunda casa, que es el restaurante Morriña, en la calle Olmos, que llevo comiendo ahí, pues igual de los 20, 21 que llevo trabajando, 14 o 12, no sé cuántos. Ajá. Y se come muy bien. Yo como menú del día, porque voy los mediodías, pero a la carta se come de cine también, y hay de todo: pescados, carnes, verduras, arroces, y muy buena calidad y variedad.
Qué bien,
muy
bien. Pues lo recomendamos desde aquí. ¿Y otro sí. más?
Y otro más, pues a mí me gusta comer fuera la carne, porque en casa sí que no le doy bien el punto, tipo la entraña o la picaña, eso me gusta comerlo fuera, más que nada por las parrillas que tienen, ¿no? Y ahí me gusta mucho el Boulevard del Papagayo, uh-huh. que está ahí cerca de mi casa además, y tiene también carne buena y un precio muy normal, muy asequible.
¿Pero qué restaurante? ¿El Boulevard?
El Boulevard se llama, el Boulevard.
Ah, vale, arriba ya.
Vale, no se llama el Boulevard del Papagayo, se llama el Boulevard.
Sí.
O el Boulevard del Papagayo. Uh-huh. Boulevard a secas.
Boulevard a secas.
Pero está ahí, sí. Perdón, sí.
Genial, genial, genial. Pues la sección de cocina de Fátima Branco hoy en Café con Gotas. Y se nos ha acabado el tiempo, Fátima. Hemos hablado de un montón de cosas y todavía se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. En nada, es verano y en nada, más dificultades, entre comillas, para comer bien, para comer sano, para comer equilibrado. Se supone que menos tiempo, se supone que más comidas fuera de casa, más comidas de picnic.